Grandísimo gusto de recibir al doctor Francisco Cantamuto, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, una de las tantas áreas de investigación que tenemos aquí en Bahía Blanca, en CONICET. Francisco, un gusto nuevamente estar en contacto. Buen día. La bienvenida aquí con Marcelo en la mesa también.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, todo bien. Bueno, lo que para nosotros es algo casi hasta pavoroso de tratar, obviamente para ustedes es materia de todos los días, ¿no? Es parte del trabajo diario, esta cuestión que tiene que ver con lo fiscal, con el tema impuestos, la creencia que hay sobre determinados tipos de tributos y lo que es la realidad, ¿no? Bueno, todo esto ustedes lo han estado analizando y han generado una especie de guía, ¿sí?, de patrón respecto del tema impuestos. ¿Es algo más o menos así?
Es algo más o menos así. Mira, primero que nada quiero aclarar esta especie de manual que se llama Mitos e Impuestos. Es un armado que sale del ETFE, que es el espacio de trabajo para una fiscalidad por la equidad. Nos reúne a investigadores e investigadoras, académicas de distintos lados del país, bajo una idea básica que es necesario construir argumentos, difundir ideas en torno a la posibilidad de que el Estado sea una maquinaria que redistribuya a favor de los que más lo necesitan. El Estado siempre redistribuye. El problema es que redistribuye no a favor de los que más lo necesitan, sino en contra. Esto es una pesada herencia que tenemos de sucesivas reformas fiscales regresivas que por ahí a veces son interpretadas desde el corriente hoy muy en boga como, bueno, un exceso de peso del Estado, que hay muchos impuestos, y en realidad eso mismo es una lectura, una interpretación sesgada, no en un sentido malvado, sino sesgada en el sentido que se aprecia según una teoría. Pero existen muchas otras teorías y formas de aproximar a la realidad que lo ven de una manera distinta. Para ser claros, se suele decir que el Estado gasta mucho, que hay muchos impuestos, y en realidad esto lo que esconde es que hay muchos impuestos para la mayoría, pero para la pequeña minoría que realmente es dueña de los mayores recursos, de la mayor riqueza, que tiene los mayores ingresos, aporta proporcionalmente menos. Corrigiendo eso, muchos problemas se resolverían. En ese marco, el programa, la idea de los mitos, de los 10 mitos impuestos, es salir a desmontar sentidos comunes que suelen estar presentes en la población, que suelen estar presentes no solamente entre comunicadores y comunicadoras, sino la mayoría de los y las economistas, que es muy importante decirlo, mayormente hemos sido formados bajo un cuerpo doctrinario limitado, sesgado, digamos, no con una pluralidad de visiones. Y en ese sentido, estos mitos también dentro de la propia academia también hacen un juego de debate. Para cerrar este primer comentario y dejarte pie a pregunta y repregunta, quiero ser claro en algo. Muchas de las cosas que hoy se dan por sentado, esto de que el Estado no tiene que gastar de más, que se administra como una casa, que la inflación viene de la emisión monetaria, que si se le bajan impuestos a los ricos ellos van a invertir y generar empleo, todas estas son ideas que no siempre fueron sentido común, sino que hubo personalidades, organizaciones, periódicos, incluso esquemas de becas de investigación para ayudar a favorecer que se difundieran. Entonces no es que son naturales, son ideas que provienen de una corriente de ideas, y bueno, a eso se le pueden oponer otras corrientes de ideas.
Hola, Francisco. Marcelo te saluda, buen día.
Buen día, Marcelo.
Yo tengo 59 años, me crié viendo Neustadt, obvio que creo que es así.
Bueno, pero está muy bien, Marcelo, justamente.
No, obvio que creo todo lo contrario, digamos, pero así empezó.
No, pero das muy bien el pie a lo que estaba señalando. Neustadt o Grondona fueron grandes pedagogos. Uf. Que difundieron ideas centradas en la ortodoxia neoliberal. Entonces, para cuando llega el momento, por ejemplo, el famoso personaje de Neustadt de Doña Rosa, para cuando a Doña Rosa le decían que había que privatizar las empresas públicas, le resultaba natural, obvio, porque funcionan mal por esto, esto y aquello. Pero para esto llevaban Neustadt no menos de 15 años tratando de convencernos de que era así. Sí. Y no era solo él, digamos, él era una figura icónica, ¿no? Claro. Pero justamente está muy bien, este es el punto. Bueno, esas ideas no salen de la nada. Y el texto, el manual, no es una historización de eso. Para eso, si quieren consultar, les recomiendo que vayan y busquen la obra de Martín Vicente, Sergio Morresi, de Hernán Faer, de Mariana Heredia, que cuentan cómo se fueron construyendo estas ideas acá en la Argentina. Sí. Este manual está abocado sencillamente a desmontar esos sentidos comunes.
¿Y cómo hacemos? A ver, yo estoy soldado de desmontar los sentidos comunes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice el libro? Contame algo.
¿Qué dice el libro? Bueno, están organizados en torno a 10 mitos. Se pueden chumear. Hoy por hoy están colgados, están disponibles en las redes, publicados en la revista Anfibia. Va a haber luego una edición en PDF y en papel disponible también, que es de acceso libre y gratuito. Se pueden buscar entrando por la revista, por mis propias redes o por lo de ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, o por la Fundación EVER, que son responsables de esta publicación. Y ahí lo que tienen es un cuerpo de entrada por estos grandes mitos. El que me tocó escribir a mí es uno de esos 10, que es que lo escribo junto con Cecilia Bermúdez, una colega que se dedica a dar moneda de crédito aquí en la universidad, o sea, ella es especialista en esto, que tiene que ver con la idea de que la inflación proviene de que el Estado gasta mucho y emite para financiarla. Bueno, lo que nos dedicamos a hacer ahí en un texto cortito que hasta tiene algunas imágenes y diagramas es presentar la idea de que, bueno, es posible que la inflación se explique por emisión centrada en el gasto público excesivo. Sí, eso puede pasar, pero es un escenario entre un montón más y no parece ser el que más explique o el que explique todo. Entonces el texto se encarga de ir pasito a pasito mostrando cómo este es un solo escenario. Y cuando te quieren vender que es el único escenario y te están queriendo tapar el resto de la realidad.
Claro. Bueno, el tema del derrame, por ejemplo, el mismo Biden, ¿no? Fue el que dijo que era mentira y que se había terminado esa teoría, que no sé, que no existe, no hay manera que, por más que los ricos ganen mucho, empiecen a repartir. No existe esa posibilidad. No lo dijo Che Guevara, lo dijo Biden.
No, bueno, pero está muy bien. Tras 40 años de políticas centradas en reducir los impuestos, especialmente a los más ricos, bajo la idea de que iban a invertir y generar, empieza a aparecer evidencia, y yo no me voy a centrar en la experiencia argentina, que por ahí la conocen más, sino que desde Washington, desde Londres, empiezan a aparecer estudios que muestran que 40 años de reducción de impuestos a los más ricos no generan, estadísticamente, no generan más crecimiento ni generan más empleo. Ahora sí hay un efecto medible y observable que genera mayor desigualdad y mayor inestabilidad económica. Claro. Entonces, llevamos más de 4 décadas de estas políticas que muestran a nivel mundial, porque si no nos vienen con que la Argentina es un caso especial y que no sé qué. No, a nivel mundial muestran que este no es el camino. Y en Argentina hay mucho camino para recorrer en este sentido, ¿eh? Cualquiera sabe que los inmuebles o los bienes muebles están fiscalmente evaluados por el piso. Claro. Todos saben que un terreno o que una casa o que un auto no tiene ningún sentido de ser lo que se tributa respecto de lo que vale en el mercado. Aproximar esos valores no solamente mejoraría sustancialmente la recaudación de las provincias, sino también la del propio Estado Nacional, que toma por base eso para los impuestos a bienes personales. Reponer impuestos a la herencia. Esa clase de impuestos que son muy progresivos mejoran mucho la capacidad del Estado de redistribuir. Y es importante saberlo. Hasta la década del 70 funcionaba un poquitito en este sentido y eso se fue revirtiendo paso a paso, con la dictadura, con el alfonsinismo, con el menemismo, especialmente de la mano de Cavallo.
Bueno, Cavallo mismo, que obviamente no es santo de mi devoción, pero en determinado momento dijo, si no le negreaban las exportaciones el campo, él tenía 100 años de convertibilidad. Bueno, Cavallo dijo eso.
Hay toda una especie de justificación de que, porque para quien escucha, también es importante saberlo, ¿cómo fue que se compensó, que se cambió la estructura? Se redujeron todos estos impuestos que graban la riqueza, pero como contrapartida lo que se hizo fue aumentar algunos impuestos que son más perniciosos, como por ejemplo el IVA, claro, que lo paga cualquiera que compra un kilo de pan, que compra leche, o también ingresos brutos, que cualquiera que maneja una pyme sabe que esto es un lío,
sí,
¿no?
Sí.
Esos impuestos, que son malos impuestos, el argumento del FMI, de Cavallo, era que eran más fáciles de recaudar, justamente porque era más difícil
evadirlos.
Porque los que compramos la cooperativa no tenemos contadores.
Claro, bueno, exacto. Entonces, ahí es el argumento este de evitar la informalidad. pero que venía por ese lado. Esto es una ficción, se puede evadir también. Lo que pasa es que no lo pueden evadir quienes justamente no tienen un contador disponible para hacerlo.
Recién, Francisco, estábamos hablando del tema de los macizos de terrenos, ¿viste? En plenas ciudades que a veces no avanzan, que es una especulación inmensa por parte de los propietarios, que las ciudades quedan cortadas al medio, que las ciudades necesitan terrenos para hacer casas, para ampliarse, y no hay manera. Y que, bueno, por lo visto no debe haber un impuesto fuerte a eso.
No, bueno, esto igual es... exigiría, más allá de impuestos, que es cierto, exigiría un tipo de planificación urbana. Yo no me voy a meter en la cuestión de planificación urbana, claro, que por suerte en el instituto tenemos otra gente que es capaz de responder o de comentar en esto, pero en términos de impuestos, bueno, justamente, el impuesto a las ganancias, actualmente hay una discusión que muchas veces aparece con la idea de salario no es ganancia, y dicen, bueno, pero los que mejor ganan tienen que aportar. Perfecto. El problema es que el impuesto a las ganancias en la Argentina tiene muy recargado sobre las personas y les permite evadir mucho a las empresas. En los países más desarrollados son las empresas los que más aportan. Y dentro de las personas, por ejemplo, no, en la Argentina no pagan impuestos a las ganancias por ganancias inmobiliarias o financieras. Claro. Entonces, justamente, es una estructura muy injusta. Si por especular en términos de inmuebles, esta era la conexión con tu comentario, por construir, hubiera impuestos que captaran parte de esa renta, y bueno, no se destinaría a eso, sino a otra cosa. Por sobre esto, digamos, uno puede ir ya a nivel bien local, y hay iniciativas a nivel mundial, pero también incluso en la Argentina, de subir, por ejemplo, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza a inmuebles desocupados, desalentando que estén sin ser alquilados o sin ser vendidos.
Sí, claro.
Francisco, estamos a 3 minutos de las noticias. Voy a apelar a tu poder de síntesis con dos consultas. Primero, la cantidad de impuestos que hay en todos los ámbitos y que se podrían reducir a más de la mitad, impuestos viejos que al final nunca se sacan y se les siguen sumando, si esto es posible. Y por otro, lo que vos estuviste investigando, erradicar el gasto público excesivo, ¿provoca o no déficit fiscal y aumento de emisión monetaria?
Bueno, respecto a lo primero, te lo contesto rapidito. Yo estoy a favor de simplificar los impuestos y reducirlos. Pero la cantidad de impuestos que hay en Argentina no es excesiva comparando con otros países, porque no se le aplica a todo el mundo. Muchos son especiales o de distintas regiones. Pero estoy a favor de simplificarlo. Me parece que está muy bien, que sea, cuanto más sencillo sea, mejor, más fácil. En ese punto sí hay espacio para mejorar y simplificar, incluso quitar algunos impuestos. La respuesta es esa. Uh-huh. Y respecto de lo segundo, que es, bueno, invito a leer el trabajito que escribimos con Cecilia. El gasto público excesivo, el gasto que normalmente se llama político, es una parte minúscula del gasto total, no es el que genera déficit. Si uno quisiera resolver el déficit, por ejemplo, podría quitar toda la maraña que hay de exenciones impositivas a las grandes empresas, que está calculado en torno al 3% del PBI, con lo cual pasaríamos a tener superávit. Pero incluso si hay déficit fiscal, no todo el déficit se financia con monetización, y no todo lo que se monetiza, es decir, toda la emisión, es el origen de la inflación, sino que muchas veces pasa al revés. Hay inflación, y si no se emiten billetes y monedas, en definitiva, la plata no va a alcanzar para hacer las operaciones cotidianas. Entonces, lo que te generaría es una recesión. Ahí la emisión es una respuesta y no el origen de la inflación. Uh-huh. Pero todo esto está escrito de manera mucho más pausada y tranquila, e incluso graficada, en el texto que pueden encontrar ahí en la revista Anfibia.
Justamente iba a la consulta, y particularmente por este tema que vos abordaste, porque en algunos políticos, en este año de elecciones, ese es el eje de campaña, ¿no?
Bueno, está muy bien revisar esto, digamos. Es muy importante ser claros, ¿eh? No es que esto no tenga nada que ver, y no es que esto sea imposible. No, pues si no, se tergiversan las posiciones. Ahora, pensar que todo se reduce a eso es un error conceptual y empírico.
Claro, porque hay una cuenta que nos cierra. Si vamos reducimos absolutamente los gastos del Estado, echamos gente, cerramos empresas, sacamos becarios, qué sé yo, y bajamos los impuestos, la cuenta es la misma, porque va a haber menos gasto, pero menos recaudación.
Es que justamente das en la tecla con este un punto clave. Si uno, para quien escucha, que tenga una idea de contable, no puede pensar la macroeconomía como un sistema de doble partida. Y el déficit, o sea, el exceso de gasto que tiene el Estado, en realidad es un impulso a la demanda del sector privado. En ese sentido, el déficit es una herramienta que se usa en todo el mundo para fomentar la dinámica de la actividad. Si el Estado tiene superávit, lo que está haciendo es absorbiendo recursos de la economía privada, por encima de los que vuelca. Y si hace eso, lo que hace es, de alguna manera, secar a la demanda privada. Y si seca la demanda, si le quita recursos, bueno, esto lo que induce no es necesariamente la expansión, sino puede ocurrir que todo lo contrario genere una recesión.
Francisco, millón de gracias. Voy a proponer tener un micro semanal con vos de economía. Así que anda pensándolo, por favor.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, gracias por la simpleza con la que nos instruiste en la mañana de hoy. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.